con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iris 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el documental Ocupación Sociedad Anónima. Tendremos como invitado a Fernando Vaquerizo, técnico de educación para la transformación social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Buntubat. ¿Qué opina usted de que España sea el país avanzado que más antibióticos consume, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Luna de Artículos hemos seleccionado dos escritos relacionados con Qatar y la corrupción en el seno de la Unión Europea, de los que son autores el profesor Alberto Alemanno y la periodista Margarita Redondas, que han sido publicados en Político y Atalaya. Los leerán Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico, catedrático jubilado de universidad. La narración seleccionada en el cuento y la filología se titula Sinbad el marino. Será comentada por las estudiantes de filología hispánica Salma Achaibi y Sofía Tebar. Colaboran en la interpretación Lucas del Castillo y Marc Muñoz. En Educación en la Luna continuaremos emitiendo los podcasts ganadores y finalistas en el segundo concurso nacional de podcast escolar. En esta ocasión difundiremos el titulado Generación del 07. Participa el aula de tercero A de la ESO. Del IES, Alonso de Covarrubias, Torrijos, Toledo. Otras luces lo dedicaremos a la situación actual de las personas presas en las cárceles españolas. Hablaremos con Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familiares Frente a la Crueldad Carcelaria. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Ángel Pestime.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología. En la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Nos ha enviado un correo el grupo musical Nacidos de la Tierra, en el que se nos informa que Messer, integrante de este conjunto, ha lanzado la canción titulada En pie de guerra, un recorrido por el mundo del rap. El videoclip se encuentra disponible en YouTube y la canción en todas las plataformas de audio. Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el documental Ocupación Sociedad Anónima, que continúa sus presentaciones por España. Nos acompaña Fernando Baquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, muy buenas.
Vamos, si te parece, a iniciar la entrevista conociendo un poco o un mucho sobre la Fundación Mundubat. ¿Qué es esta fundación?
La Fundación Mundubat nace hace más de 30 años, en el 88, y nace de la mano de una serie de colectivos más o menos de izquierdas que se juntan y que ven la manera de empezar la solidaridad, sobre todo con Centroamérica, desde un punto de vista político. Desde luego, nos consideramos una ONG de izquierdas, no partidista, somos una ONG sí política en ese sentido, pero somos una ONG que no pertenece a ningún partido político, sí, desde ese punto de vista ideológicamente. Y nace allá por los años 80, sobre todo con una vinculación muy clara con el tema de Centroamérica. Posteriormente, y al correr de los años, allá por el año 98, creo recordar, Mundubat empieza a trabajar con el Sáhara. Mundubat es una organización que a la vez trabaja en 11 países en la actualidad y que sigue manteniendo ese claro sesgo de izquierdas, nos seguimos considerando así, y que además busca un espacio de encuentro entre distintos puntos de vista de esa izquierda y de los movimientos sociales. Tanto es así que buscamos un punto de encuentro antimilitarista, un punto de vista ecologista, un punto de vista más feminista. Esto lo recoge también en los distintos ejes de trabajo que tiene la Fundación en la actualidad. Esos ejes de trabajo son derechos humanos, soberanía alimentaria y feminismo.
Fernando, ¿se puede decir que la finalidad en definitiva es promover el cambio en el orden mundial?
Sí, tú lo has dicho de manera muy bonita. Si quieres hacerlo de una manera más de calle, sería si queremos cambiar el mundo. Seguimos pensando que hay que apostar a cambiar el mundo porque no nos gusta cómo está, porque el mundo está mal, porque el mundo desde un punto de vista ecológico lo estamos viendo con el tema del calentamiento global, desde un punto de vista del feminismo lo estamos viendo con todos los feminicidios que está habiendo, y desde un punto de vista de derechos humanos pues no hay nada más que ver cuál es la situación que está los derechos humanos en la actualidad, no aguantan una revisión. Entonces queremos cambiar el mundo, sí.
Si tuvieras que destacar algún programa de los que desarrolláis, ¿por cuál te decidirías?
Hay dos. Uno que tiene que ver con el documental, que es una línea de trabajo, que es Empresa y Derechos Humanos. Siempre se ha pensado históricamente que quien podía vulnerar los derechos humanos eran los estados, un poco más. Y con el tiempo aprendimos que no solo los estados pueden vulnerar los derechos humanos, también las empresas en este caso. Y un poco en ese paso tiene que ver con el documental, con Ocupación S.A., y otra de ellas es también que tiene que ver con esto, es con la línea de personas defensores y defensoras de derechos humanos. Son dos programas que venimos realizando desde hace tiempo, quizás también me los he agarrado del departamento en el que estoy yo, que es de derechos humanos, pero habría muchas más. como puede ser, por ejemplo, derechos campesinos, o estaría también todo el tema de feminismos y violencia contra las mujeres.
Vamos, si te parece, a hablar de la historia reciente del Sáhara Occidental. Voy a aportar algunos datos a nuestros y nuestras escuchantes para que se sitúen. En 1960, la ONU dicta una resolución, la 1514, declarando el derecho de todos los pueblos colonizados a la autodeterminación. En el año 1974, el régimen franquista inicia, por lo menos en un plano teórico y de intenciones, un referéndum, pero Marruecos lo rechaza, alegando que es un territorio marroquí. Y el 6 de noviembre de 1975 se produce la Marcha Verde. En noviembre de 1975 también hay un acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, y en definitiva representa la anexión del Sáhara por parte de Marruecos. ¿Esto es así?
Sí, te voy a dar algún dato más que te ha saltado, pero que es muy importante y que la gente que tenga unos años más lo va a recordar. En 1950 pasa el Sáhara de ser una colonia a ser una provincia, a ser la provincia 53 del Estado español. En 1975, el 14 de noviembre, lo que hace es entregar una provincia del Estado español a Marruecos y Mauritania. A día de hoy, la ONU sigue diciendo, ante las exclamaciones de Marruecos, que es un territorio suyo, la ONU sigue diciendo que, dos puntos, el Sáhara es un territorio por descolonizar, por lo tanto, no es un territorio marroquí, y que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Y esto lo dijo hace apenas unos meses. Cuando hace poco salió la famosa carta en la cual el gobierno de España cambiaba la posición respecto al Sáhara Occidental, la ONU salió a recordarle al presidente español que España seguía siendo la potencia administradora.
Ese acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania fue aceptado con el referendo de Francia y Estados Unidos, ¿no?
Hay una cuestión que es clara. En ese famoso acuerdo jamás fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y para que ese acuerdo fuera legal, lo primero que tendría que haber hecho el Estado español era publicarlo en el Boletín Oficial del Estado. Ese acuerdo no ha salido nunca en ese boletín. Por lo tanto, es nulo de pleno derecho. Aparte, hay otro problema que es la ONU, insisto, y cuando digo problema no en ese sentido, sino para Marruecos, es muy problemático lo siguiente. La potencia administradora, en este caso España, a la hora de descolonizar solo tiene dos vías. La primera vía es que organice un referéndum para que la población, en este caso saharaui, decida qué es lo que quiere ser. Ahí habría una pregunta en la cual se le podría preguntar a la población saharaui si quiere pertenecer a Marruecos, si quiere pertenecer a Mauritania, si quiere ser independiente o si quiere tener una autonomía. Eso se le podría preguntar lo que sea y la población única y exclusivamente saharaui podría votar sobre ello. Esa sería la primera vía para dejar de ser potencia administradora por parte de España. La segunda vía sería que España renunciase a ser potencia administradora y pasase la administración del territorio a la ONU para que organizase ese referéndum. Como no ha pasado que España haya organizado el referéndum y como no ha cedido tampoco la administración del territorio a la ONU, a día de hoy da igual que Estados Unidos o Francia o quien fuera reconociese eso. El problema lo tiene en que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Territorio por descolonizar, según la ONU.
En la actualidad existe un muro que divide al Sáhara de norte a sur, ¿no?
Sí, en la actualidad hay un muro que divide al Sáhara, para ser más exactos en el lenguaje un poco de la gente que trabajamos con el tema del Sáhara, entre los territorios ocupados saharauis y los territorios liberados saharauis. Ese muro alcanza la friolera de 2.700 kilómetros. Yo muchas veces tengo tendencia a hablar así con cifras y demás, y hay veces que la gente no se da cuenta, y yo tampoco muchas veces, de lo que son 2.700 kilómetros. Y a partir de aquí suelo procurar poner ejemplos. Y el ejemplo es muy claro. Si alguien empieza a andar en Cádiz y anda 2.700 kilómetros, acabaría en Luxemburgo. Eso es el muro que existe ahora mismo en el Sáhara. Es un muro, no es una pared, es un muro de arena en los cuales cada X kilómetros hay un puesto militar con ametralladoras, con detectores de movimiento y que está completamente minado con minas antipersonas. Se calcula que hay entre 7 y 10 millones de minas antipersonas.
Y está defendido por 100.000 soldados marroquíes, ¿no?
Eso es lo que se calcula, efectivamente. O sea, tener en cuenta una cosa también a la hora de dar estas cifras, en la actualidad está en la guerra y, por lo tanto, estos 100.000, nadie sabe exactamente si son 100.000, 120.000 o 80.000, pero sí que es cierto que históricamente el muro está defendido por un gran contingente de soldados marroquíes y que es una carga económica para el Estado marroquí importantísima y que sin el apoyo de ciertas potencias extranjeras, Marruecos tendría serias dificultades en mantener esa carga económica.
El oeste son los territorios ocupados donde están las riquezas que atesora el Sáhara Occidental.
Efectivamente, hay riquezas, las más famosas, lógicamente, las que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce, es la mina de fosfato de Fosbucra, pero hay otras riquezas, y una de las riquezas importantísimas es la pesca, pero no solo está la arena, se está viendo también prospecciones de petróleo, riquezas que Marruecos se ha encargado de ir repartiendo con los distintos acuerdos comerciales entre las distintas potencias que están en la zona.
En el este tenemos los territorios liberados y los campos de refugiados.
Sí, es una línea de norte a sur, podría ser el 25-30% del territorio saharaui, más o menos. Es una línea de norte a sur, esos son los territorios liberados, en los cuales sigue siendo el Sáhara Occidental o la República Árabe Saharaui Democrática, como se quiera. Y los campamentos no están ahí, los campamentos están en territorio argelino. Los campamentos del Tinduf están en territorio argelino, están muy cerca de la frontera de Marruecos y del Sáhara, pero Argelia acogió a los refugiados y allí siguen desde hace ya prácticamente 50 años.
¿Cuántas personas saharauis viven allí, en Tinduf?
Los cálculos suelen ser entre 150 y 175.000 personas.
Seguramente habrá, Fernando, algún escuchante que se pregunte de qué viven en pleno desierto y además un desierto sin recursos como es Tinduf.
Sí, para que se haga la gente una idea, muchas veces se ha dicho que es el territorio más inhóspito del mundo. No lo es, pero sí es uno de los territorios más inhóspitos del planeta. Pues viven sobre todo de la ayuda humanitaria, en buena parte, sobre todo argelina, y del resto de la comida o demás que se puede llevar desde la solidaridad. Eso en cuanto a la alimentación. Hay más, hay una organización también que se ha creado espectacular de los campamentos por parte del Frente Polisario y por parte del gobierno saharaui que permite que los campamentos sigan funcionando bastante bien. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un campamento de refugiados. Y en ese espacio los campamentos funcionan bastante bien con todos los problemas que se puede tener tomando en cuenta lo que dices tú, dónde están, cuáles son las condiciones y demás. Y ya he dicho que Argelia, sobre todo, es el país, por ejemplo, en el tema del gas y demás, les proporciona, aparte que les proporciona también el territorio para poder estar, pero hay otro país que es Cuba, que siempre ha apoyado al pueblo saharaui dando educación y educación universitaria a gran parte de la población saharaui. Son los dos grandes aliados del pueblo saharaui en cuanto a solidaridad.
Vamos, si te parece ya, Fernando, a hablar del documental. Es un proyecto de Muntobat, Gune Irekiak y la productora brasileña Forward Films. ¿Pero quién lo produce y quién lo dirige?
Lo produce Muntobat en base a una serie de proyectos que se consiguen de educación para la transformación social. Se consigue un dinero de cuatro instituciones. Son la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, un ayuntamiento como es Hernani, que también estaba ahí, y el Ayuntamiento de Madrid, matiz o asterisco, el Ayuntamiento de Madrid anterior, no este. Gracias al apoyo de estos, Muntobat consigue producirlo, es quien tiene la idea, pero empieza a trabajar con una productora, Forward, que es la que lo graba y la que en un momento dado con Muntobat hace un guión, poco a poco se va construyendo ese documental.
La dirección es de Laura Lauder y Sebastián Ruiz Carrera, ¿no?
Sebastián es una persona muy conocedor de todo el tema de África, ha trabajado durante mucho tiempo también con el Sáhara, y Laura Dauden también es una persona gran conocedora del Sáhara, también con el guión y demás, hizo un trabajo excepcional. Sebas con Miguel Ángel se recorrieron prácticamente toda España haciendo entrevistas y demás a personas y sacaron de ahí las imágenes, y luego hay otra persona, que es Gemma, que también estuvo haciendo grandes labores de postproducción y demás.
Dura la cinta, la producción, 40 minutos, pero ¿qué finalidad tiene?
La finalidad que tiene el documental nace de una idea, y la he comentado al comienzo, de una línea de trabajo de Muntobat, que es la de Empresa y Derechos Humanos. La línea de Empresa y Trabajo y Derechos Humanos en la que trabaja Muntobat lo que viene a decir es que también las empresas vulneran los derechos humanos. En este caso, lo que se está haciendo es el expolio de unos territorios que pertenece a la población saharaui, que son ellos y ellas que tienen que decidir esas riquezas, dónde van y a quién le dan derecho a explotarlas o a quién no le dan derecho a explotarlas, y que se están saltando ese derecho. A partir de esta realidad, lo que veníamos era tratar de denunciar esa situación que se estaba cometiendo en ese espacio. Hay que tener en cuenta que esto lo grabamos en plena pandemia. Nosotros en un principio, cuando queríamos grabar este documental, estábamos hablando de tratar de entrar en territorios ocupados allá por junio. En marzo nos confinaron a todos y todas en casa y no podíamos salir de casa. Entonces, a partir de ahí, todos en aquella época y todas las personas estábamos esperando a ver cuándo se podía viajar, y al final nos dimos cuenta que no íbamos a poder viajar. Lo que hicimos fue que organizaciones saharauis nos grabaran las imágenes que hay en el Sáhara, concretamente dos, a las cuales siempre estaremos agradecidos, que es Nurrata Foundation y Equip Media, y todas las imágenes que se ven en el documental van de este espacio. Insisto, lo que queríamos en un principio no era dar a conocer la situación del Sáhara, era dar a conocer quién estaba robando los recursos naturales del Sáhara. Por noviembre, nosotros teníamos pensado mandarlo a la prensa el 14 de noviembre, con el aniversario de los acuerdos de Madrid, y el 13 de noviembre se dan los sucesos del Gergerat. El paso del Gergerat es una línea fina al sur de la RAS, en la cual los territorios liberados llegan hasta el mar. Es una línea de desmilitarización, según los acuerdos de paz. En esos acuerdos de alto el fuego, se supone que por ahí no podían entrar militares ni se podía transitar, que era un territorio liberado de la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, Marruecos estaba cruzando esa línea con camiones para sacar todas las riquezas que estaba expoliando hacia el sur de África. Hay un momento que allá por octubre, activistas saharauis deciden cortar con su cuerpo, se sientan en la carretera para que no puedan salir esas riquezas. Después de varias semanas, el ejército marroquí entra en esa zona desmilitarizada y actúa sobre población civil desarmada. Esto lo que trae es que Marruecos se salta el alto el fuego y el Frente Polisario vuelve a las armas a defender a su pueblo. En esa situación, lo que se convierte este documental, que en un principio lo que buscaba era denunciar el expolio que estaba sufriendo el pueblo saharaui, se convierte en esta es una de las causas de por qué existe la ocupación.
Si hablamos de expolio, hacemos referencia a la arena, la pesca, los fosfatos, y no solamente eso, sino que hay negocios de venta de armas y de instalación de energías para suministrar al Sahara Occidental el beneficio de Marruecos, de las empresas. Y además está de fondo también la connivencia de gobiernos como el español y, en definitiva, también de la Unión Europea.
Sí, en el documental lo que hemos querido hacer es hablar de las empresas españolas. El documental dura 40 minutos, porque una de las cosas que se dicen es que hay mucho más, efectivamente, hay mucho más de lo que sale en el documental. No podemos sacar todo y pretendemos que sea un documental que la gente lo pueda ver y lo pueda ver de una manera agradable y que pueda enterarse de qué es lo que pasa. Si empezamos a hacer un listado de todas las empresas que hay allí, pues sería otra cosa, no sería un documental. Entonces, a partir de esta realidad que hablamos de las empresas españolas, hablamos de las más conocidas, que aparecen con nombres y apellidos dentro del documental, y en ese espacio la gente los puede ver y lo puede chequear tranquilamente, que está contrastado en ese espacio. Entonces, cuando se habla de esas empresas españolas, se habla de fosfatos, de energía eólica, se habla de armas, se habla de robo de la arena, se habla de la pesca. No son solo las empresas españolas, hay muchos otros países y muchas otras empresas que están actuando sobre Marruecos. Francia, aparece una empresa brasileña también, Votorantim, concretamente eólica es Siemens Gamesa, está Cepsa, está Repsol. Entonces, cuando se habla de esto, lo que se está haciendo es que la Unión Europea está haciendo y potenciando esto. No es que estén mirando para otro lado, lo están potenciando. El ejemplo más claro es que en el año 2012, el Frente Polisario recurre ante el Tribunal de Justicia Europeo en unos acuerdos de pesca. En el 2016 le da la razón al Frente Polisario, pero es que en el 2019 el Parlamento Europeo avala un nuevo acuerdo con la pesca en la que Europa puede pescar en aguas saharauis, cuando se había dicho anteriormente en el 2016 que eso era imposible. Pues a finales del 2021 el Tribunal de Justicia Europeo le vuelve a dar la razón al Frente Polisario. Esta sentencia está recurrida y se espera que la sentencia definitiva salga más o menos hacia mayo del año que viene. Pero todas las sentencias que hay a día de hoy por parte del Tribunal de Justicia Europeo está dando la razón al Frente Polisario. No nos olvidemos que, según la ONU, el Frente Polisario es el único y legítimo representante del pueblo saharaui. En ese espacio lo que se está diciendo es que la Unión Europea está potenciando algo que es ilegal.
Fernando, ¿qué presencia hay de las empresas públicas españolas en este expolio de las riquezas del pueblo saharaui?
Hay una que es muy importante, que es Indra. Es una cuestión que es pública y privada, que tiene una alta participación de la SEPI, Y Indra lo que hace sobre todo es testear, pues una cuestión sobre todo de orden público para poder testear conversaciones o para vigilar un poco a la población. Si hablamos de puertas giratorias que tienen mucho que ver entre lo público, lo privado, en casi todas las empresas, pero la más clara podría ser Indra.
¿Habéis tenido respuesta por parte de algunas empresas cuando se proyectó el documental? Me imagino que habréis invitado a estas empresas para que dieran su versión, ¿no?
Sí, se invitaron a todas las empresas, a empresas y a particulares que también salen, para que dieran su versión. Decidieron no salir y antes de sacar el documental se les presentó, no el documental en sí, sino lo que se decían de ellos. Hubo dos empresas que sí nos respondieron, el resto no han respondido. Una de las empresas lo que nos vino a decir es que ellos cumplían, que era cierto lo que se decía ahí, pero que eso era legal internacionalmente. Desde luego no lo es, porque es un territorio en descolonización y por lo tanto eso está clarísimo, no es legal. Y la otra lo que nos venía a decir es que ellos no comerciaban con arena de ese país cuando están grabadas las imágenes.
Figuran activistas, periodistas, políticos, expertos en legalidad internacional, etcétera, un amplio abanico de expertos y de versiones.
Sí, cuando nos dicen habréis hecho un gran labor de investigación, y por desgracia no hemos hecho una gran labor de investigación. Y digo por desgracia porque muchas veces cuando tú hablas de investigación piensas que las cosas están ocultas, y realmente lo único que hemos hecho es ver un poco los saberes de cada persona, ponerlos encima de la mesa, recopilarlos y confirmar que eso era cierto. Y entonces se ha puesto encima de la mesa. Comentando con las personas que lo han hecho, con Laura y con Sebas, con los directores, nos decían que es que era increíble. En algunos casos estaban en la página web casi casi en portada, que no es que lo estaban ocultando, que estaban saltándose la legalidad internacional, desconocían o no desconocían, pero lo estaban haciendo.
¿Cómo ha sido, Fernando, acogido este documental entre los asistentes de todas las presentaciones que lo habéis proyectado?
El número de visitas que ha tenido este documental, que son muchísimas, y eso ya te dice algo, que el documental ha sido muy visto. Se ha presentado prácticamente por todo el Estado español, se ha presentado en Brasil, se ha presentado en otros países europeos. En todos los casos está muy bien valorado, sobre todo porque hay una serie de cuestiones que normalmente no se citan, y aquí sí, que es nombres y apellidos de quiénes son los que están haciendo y qué están haciendo. Sobre todo la gente saharaui nos lo agradeció muchísimo. Es un documental que es para verlo y es para saber exactamente el porqué y por qué se está dando esa ocupación a nivel económico, más allá de otras cuestiones identitarias. Ha sido muy bien recibido en esos espacios. Hemos tenido muy buenas críticas por ahí.
¿La próxima presentación cuándo es?
La siguiente presentación va a ser hoy viernes, y va a ser hoy viernes dentro de un rato, cuando acabemos esta charla, empezaremos la presentación en Castillo Urdiales, en Cantabria.
Si alguno o algún excusante está interesado en recibir más información sobre el Sáhara Occidental, el documental Ocupación Sociedad Anónima, porque tiene dudas, quiere pedir alguna información más específicamente, o cómo puede colaborar con esta causa, ¿cómo puede ponerse en contacto con Mundubat?
Con Mundubat la más sencilla es a través de la página web mundubat.org, y es súper sencillo porque puedes ponerte en contacto directamente. La siguiente es o mundubat@mundubat.org, el correo genérico de la organización, y si quiere ver el documental, pues está colgado en abierto en Vimeo y está en YouTube también, que es Ocupación S.A., y ahí lo puede ver en distintos idiomas. Estaría en inglés, está en francés, está en castellano, lógicamente, está en euskera, está en catalán y está en árabe también.
Fernando Vaquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. Gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por ocuparos de estas cuestiones y por habernos dicho que era una buena noticia. Muchísimas gracias.
España es el país avanzado que más antibióticos consume, según un estudio reciente realizado por el Centro para la Política Económica y Dinámica de las Enfermedades. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Parece ya que los médicos se han concienciado de eso y están limitando el consumo para intentar controlar toda la evolución de los virus, etcétera. No he hecho nada, como hace siempre el dichoso PP, marear la perdiz, hacer publicidad y hacer solo cosas en beneficio de su gente. La ciudadanía hace caso al médico y el médico, imagino que la formación que tienen es suficiente para saber lo que tienen que hacer, y si hay unos planes del gas y no se dota de presupuesto para hacerlo valer, pues hay que ir a parar donde siempre. Quien tiene la responsabilidad política de tomar esas decisiones es quien debe hacerlo y quien tiene la culpa, por decirlo de alguna manera, de que eso no se lleve a efecto y no sea más eficaz. La atención primaria, los médicos como todos los funcionarios muchas veces van un poco por la costumbre, y la costumbre es recetar antibióticos, y probablemente si no hay una formación adicional más allá de la que los laboratorios, por razones obvias, están con los dichosos congresos, que simplemente es para fomentar que receten sus propios medicamentos, no se les forma realmente como tiene que ser, pues claro, pasa lo que pasa. Los países nórdicos nos llevan muchos años de ventaja, y entonces este país siempre va a remolque de las evoluciones de la ciencia en general y de la medicina en particular, y cuando aquí pasen 25, 30 o 50 años que ya estén esos países más que experimentados el tema, pues llegará, como siempre llega tarde a este país todo. Me imagino que la clase médica ha demostrado, por lo menos parte de ella, su responsabilidad, como ha sido en el caso de Madrid y en toda España, antes de oponerse al plan del gobierno de privatizar la sanidad, de darle ese pastel a sus amiguetes que van detrás de ello, igual que van detrás del pastel de la seguridad social, de privatizar las pensiones. Y entonces me imagino que tendrán que reaccionar los profesionales que conocen de verdad el sistema y son quienes en realidad hacen grande su función, los que reaccionarán y tendrán que tomar parte activa para frenar que no lleguemos a esa circunstancia. Todo lo que en el primer mundo sobra, pues envía a los otros, pues ese desprecio también por los seres humanos que se viven en esos países, que tienen la mala suerte de nacer ahí, pues se llevan los restos, como en todo ocurre.
Yo soy de Francia y allá hicieron como publicidad y todo para decir que consumir antibióticos no está tan bien y que intentar no consumir tanto.
El antibiótico, si lo gastas con demasiada, pues llegaría el momento en que pasará lo mismo que con las medicinas normales. No tenemos suficiente información. Que tienen que agarrarse pues a lo que pueden, naturalmente. Si no tienen, pues consumen cualquier otro medicamento que a lo mejor los pueda mejorar la dolencia que puedan tener.
Mi experiencia. Soy española, no nací aquí, me crié fuera, tuve a mis hijos fuera, ahora estamos todos aquí desde hace 14 años porque mi esposo es valenciano, se lo llevaron pequeño para allá. Tengo familia médico, concretamente yo nací en Venezuela y allí me crié, mis primos estudiaron medicina, estudiaron allí, y ellos lo último que mandaban eran antibióticos. Y luego aquí he tenido la suerte de trabajar con una gran familia, la madre de los niños que yo he cuidado aquí, también médico, y ella trataba todo sin antibióticos, y siempre los chicos, ya tiene uno 18 y el otro 16, con una salud impecable. Sí creo que hay que tener mucho cuidado. Al fin y al cabo, los antibióticos en su día fueron un gran avance, pero ahora yo creo que los se usan muchas veces indiscriminadamente, no tanto por los médicos, sino por uno. Como le di la otra vez este medicamento, lo vuelvo a comprar sin consultar, y yo aprendí que eso no se puede hacer. Sí hay campaña, yo sí las veo, y lo hay. Cuando voy a los ambulatorios también dicen que uno no debe de automedicarse, y yo estoy convencida de eso, y más a medida que vamos para mayores. Por ejemplo, mi esposo es diabético, ahora le acaban de operar y le salió una erupción, ¿y qué me pongo? Digo, vas al médico, que él te lo vea y él dirá por qué causa te ha salido esa erupción, pero eres diabético, yo no te puedo dar. Lo que es bueno para mí no es bueno para él, entonces no debe uno. Yo creo que el antibiótico destruye la flora intestinal y también bajan las defensas. Si tiene que tomar antibióticos, estrictamente lo que diga el médico, como lo mande el médico, no va a hacer otra cosa, porque no va a haber un antibiótico que las destruya. Son seres vivos muy, muy resistentes. En Venezuela no se consiguen, es muy difícil, y no solamente los antibióticos, es que ni una aspirina consigue usted ahora. Las personas que necesitan una diálisis, trasplantados de riñón, están pasando realmente verdaderas calamidades porque no hay medicamentos para nada, ni para los diabéticos, no hay insulina, no se consigue, no importa si usted tiene dinero o no tengo, no se consiguen, y los hospitales están en el suelo porque los médicos no pueden hacer nada, no hay. A que hay un gobierno realmente muy corrupto que solamente piensa en él, que se ha robado todo. Piensan que cuanto el pueblo esté más ignorante y menos cosas tenga, para ellos será mejor. Y es una manera de controlarlos. Los controla así, ahora te lo doy, ahora de repente aparecen y todos los tienen muy mal. Tengo todavía familia allí que la está pasando muy, muy mal. Aunque haya trabajo, el que tenga la suerte de tener un trabajo, lo que gana no le alcanza ni siquiera para comprar pan. Es que no hay. Todo está carísimo. Ahora tienen un problema también con la gasolina. La han traído de Rusia con un aditivo porque en Rusia hace mucho frío y resulta que está dañando los motores porque en el trópico, ¿para qué necesitamos un anticongelante en la gasolina? Un caos total, una lástima.
No me extraña, pero supongo que también tendrían que hacer lo mateix en los antidepresivos y en todo tipo de antipsicóticos. Eso sí que me sembla greu, que es lo que están fent en la gent, que la están drogant para que estiguen tots callats. Yo creo que d'ací a 30 años no arribem, perquè hi haurà una crisi climàtica i ens acabarà. D'ací a 30 anys jo no puc preocupar-me. A mi em sembla molt bé que facin aquest tipus de campanyes i que conscienciïn a la gent, però primer tenim que conscienciar-los de que no consumirem tantes coses i que no se carregaran el medi ambient. I quan no comencem a carregar-nos el medi ambient, aleshores ja podrem parlar d'altres coses. Jo crec que en aquest tipus de país, el primer que hi hauria que donar-los a la gent és de menjar, que tinguin millor salut i que puguin desenvolupar-se com a país i com a persones. Després ja parlarem dels antibiòtics. Ahí està el problema, en que no han tingut la possibilitat de desenvolupar-se com a persones, mengen menys, mengen pitjor. Es arriben productes de segona qualitat, però no només els antibiòtics, sinó la llet i tot tipus de coses. La solució és col·lectivitzar els parcs i jardins, col·lectivitzar tota l'horta que tenim al voltant i cultivar nosaltres mateixos el nostre propi menjar. Està tot ple de terrasses. Si de cada terrassa fem un jardí, ho podem fer. En Estats Units hi ha col·lectivitats com en Detroit, on estan fent, en els propis veïnats, estan col·lectivitzant els parcs per a produir el seu propi menjar. Ho podem fer. És simplement qüestió de ganes de fer-ho.
Yo quiero decir que estos días que estamos caminando los de la Marea Básica de León a Madrid por defender la renta básica, por una sanidad pública, por una vivienda digna, acabar con la pobreza, los medios de comunicación a nivel nacional no se han hecho eco de la noticia, no les ha importado para nada los parados, los precarios. Es decir, los medios de comunicación a nivel nacional han ignorado, quitando de medios alternativos como esta emisora, Vallecas también, a un medio del País Vasco, hemos sido minoría y las minorías no venden, por desgracia. Lo que vende es la mayoría, la cantidad, no la calidad. Y creo que hay que hacer un llamamiento porque los parados es un problema muy grave, muy grave, muy grave. Y esto hay que atajarlo cuanto antes.
El primer escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Un escándalo de corrupción relacionado con Qatar sacude el seno de la Unión Europea», del que es autora la periodista Margarita Arredondas, que ha sido publicado en Atalayar y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
«¿ Bruselas, una de las principales sedes de la Unión Europea, se ha visto sacudida por un caso de corrupción en el que estaría envuelta la ahora ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y el Estado de Qatar. El escándalo se comenzó a destapar el pasado viernes después de varios meses de sospechas por parte de la Policía Judicial Federal. Los investigadores sospechan que un país del Golfo influye en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo y lo hace a través de sumas de dinero u ofreciendo importantes regalos a personas en una posición significativa en la Eurocámara, señala un comunicado de la Fiscalía Federal. Durante el fin de semana, la policía belga realizó al menos 20 registros en la capital, en los que incautaron más de $1 millón en efectivo, así como ordenadores y teléfonos móviles. Las autoridades han continuado con las redadas esta semana, registrando incluso oficinas del Parlamento. Como consecuencia, 4 personas han sido acusadas de participación en una organización criminal, lavado de dinero y corrupción, vinculándolos con un Estado del Golfo. Los medios de comunicación belga han señalado a Qatar como el país involucrado en el caso, que ha salpicado también a una de las vicepresidentas de la Eurocámara, Eva Kaili, al ex eurodiputado Pierantonio Pancheri, a un antiguo asesor de Pancheri y actual pareja de Kaili, Francesco Giorgi, y a Nicolo Figa Talamanca, secretario general de la ONG de Grupo de Derechos Humanos No Peace Without Justice. La Fiscalía belga ha revelado que se han incautado 600.000 euros en casa de Pancheri, que paradójicamente dirige Fight Impunity, una organización cuyo objetivo es luchar contra la corrupción y la impunidad. Por otro lado, las autoridades encontraron unos 150.000 euros en un apartamento que pertenecía a un eurodiputado que, de acuerdo con el diario belga Lecho, corresponde a la casa de Kaili. Los registros también se han llevado a cabo en una habitación de un hotel de Bruselas, donde se confiscaron varios cientos de miles de euros en una maleta. Según Lecho, este dinero pertenecería al padre de Kaili, detenido cuando trataba de huir. Kaili, una socialdemócrata griega, exmiembro del Partido Socialista PASOK y eurodiputada desde 2014, ha sido una de las principales defensoras de Qatar en la Eurocámara. Durante su discurso en el Parlamento el pasado 21 de noviembre, Kaili aseguró que la monarquía del Golfo es líder en derechos laborales. Entonces, a escasas semanas del comienzo del Mundial de Fútbol de 2022, Qatar estaba en el punto de mira de numerosas ONGs que acusaban a Doha de no respetar los derechos humanos y laborales. De acuerdo con una investigación llevada a cabo por The Guardian, más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron construyendo los estadios. A pesar de las acusaciones y críticas, Kaili continuó defendiendo firmemente a Qatar contra la discriminación e intimidación que decía sufrir el país. Nos ayudaron y son negociadores de paz. Son buenos vecinos y socios, añadía la eurodiputada. Kaili se ha reunido en varias ocasiones con altos cargos del gobierno qatarí, como Ali bin Samih al-Marri, ministro de Trabajo, Lubla bin Rashid al-Kater, viceministra de Relaciones Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ministro de Exteriores, o el embajador qatarí ante la Unión Europea, Abdulaziz bin Ahmed al-Malki, con quien abordó la exención de la visa Schengen a los ciudadanos qataríes. Desde hace meses, Qatar ha tratado de influir en las instituciones de la Unión Europea aprovechando la crisis energética que asola el continente. Tal y como revelaron varios diplomáticos europeos a Reuters, la presión para mantener buenos lazos con Qatar está aumentando a medida que Europa entra en un invierno de escasez de energía debido a la guerra de Ucrania. Por su parte, Doha ya se ha pronunciado al respecto, destacando que las acusaciones son infundadas y que trabaja en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales. Tanto el partido PASOK como el Grupo Parlamentario Europeo de Socialistas y Demócratas han expulsado a Kaili de sus filas. La formación política griega ha querido desvincularse por completo de la sospechosa, acusándola de ser un caballo de Troya de los conservadores, según informa EFE. El presidente del partido, Nikos Androulakis, afirmó que ya habían comunicado a la eurodiputada que no la incluirían en la lista para las próximas elecciones europeas en 2024. Igualmente, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, la ha suspendido de su cargo como vicepresidenta. No habrá impunidad, advirtió Metsola, quien aseguró que la democracia europea está siendo atacada.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en una de artículos el escrito titulado «Un escándalo de corrupción relacionado con Qatar sacude el seno de la Unión Europea», del que es autora la periodista Margarita Redondas, que ha sido publicado en Atalayar. El segundo escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El escándalo de Qatar muestra que la Unión Europea tiene un problema de corrupción», del que es autor Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea, que ha sido publicado en Político y que leerá a continuación Lucas del Castillo, divulgador científico, catedrático jubilado de universidad. Dice así:
cualquiera que sea el resultado final, el escándalo de la corrupción de Qatar ha revelado una verdad inconveniente y para la mayoría de los europeos ya obvia. El dinero compra influencia en la Unión Europea. La indignación de hoy, en la que un eurodiputado actual y un ex eurodiputado son acusados por la policía belga de participar en actividades ilícitas de cabildeo en nombre de Qatar, es solo el último de una serie de escándalos de influencia que se extienden por la capital de la Unión Europea. Antes del Qatargate, hubo casos de puertas giratorias de antiguos miembros de la Comisión, como José Manuel Barroso y Neelie Kroes, eurodiputados como Sharon Bowes y Holmer Hammer, o miembros del personal como Adam Farkas y Aura Sala, si bien ninguno de estos episodios se acerca a las acusaciones que se hacen hoy. En su momento pusieron de relieve cómo el actual sistema de supervisión ética de la Unión Europea no logra reducir el riesgo de comportamiento poco ético. La revelación de esta semana también pone de relieve otro hecho incómodo. El eslabón más débil del sistema de integridad de la Unión Europea es el Parlamento Europeo, simplemente por sus normas laxas y su aplicación irregular. Para empezar, a los miembros del Parlamento se les permite tener trabajos secundarios. Una cuarta parte de los 705 eurodiputados del bloque declaran hacerlo. Y su conducta sigue siendo responsable solo ante sus colegas. Dada la proporción de eurodiputados que se aprovechan de esta indulgencia, no sorprende que incluso las pocas investigaciones que se llevan a cabo resulten en violaciones éticas impunes. Luego está el hecho de que los eurodiputados no están obligados a declarar todas sus reuniones. la denuncia de irregularidades también se desalienta de facto, dado que los asesores parlamentarios, en los que no confía su eurodiputado, no tendrán mucho trabajo. Además, la despreocupación ética del Parlamento ha producido una cultura de impunidad que no solo daña la confianza de los ciudadanos de la Unión Europea en las instituciones democráticas, sino que también socava los intereses del bloque, ya que resulta en un comportamiento que se opone a sus valores declarados durante un momento de realineamiento geopolítico sin precedentes. Por este motivo, el Parlamento debe convertir este último escándalo de integridad en un esfuerzo de reforma real. En lugar de limitarse una vez más a atacar al partido político directamente involucrado en el escándalo actual, los líderes políticos de la Unión Europea deben anunciar inmediatamente una revisión importante de la ética y del sistema de lobbies. Aquí hay cuatro reformas que serían un buen comienzo. En primer lugar, las instituciones de la Unión Europea deben establecer una autoridad ética común e independiente, dotada de recursos suficientes, capacidades de investigación y sanción. Esto es lo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió al asumir el cargo, pero no cumplió. Además, la propuesta presentada por el Parlamento Europeo ha sido duramente criticada por el Servicio Jurídico de la Comisión de la Unión Europea, que adoptó, en cambio, una postura muy cautelosa, pero en gran medida infundada. En segundo lugar, las normas vigentes sobre transparencia, conflictos de intereses y puertas giratorias en las instituciones europeas, en particular los códigos de conducta de las instituciones, deben reforzarse imponiendo obligaciones a todos los diputados de informar al Parlamento Europeo. Si bien la mesa del Parlamento se ha opuesto durante mucho tiempo a tal obligación en nombre de la libertad de su mandato electoral, los eurodiputados ahora deben aceptar informar de todas sus reuniones como una oportunidad para demostrar su libertad real de intereses especiales. En tercer lugar, los grupos de presión de terceros países, ya sea por parte de embajadas o de terceros, también deben publicarse en el registro de transparencia de la Unión Europea. En este momento, los gobiernos están exentos de las ya exiguas normas de transparencia de la Unión Europea. Del mismo modo, las reuniones con representantes de terceros países deben ser reveladas por todas las instituciones de la Unión Europea, incluidos los diputados del Parlamento Europeo. En cuarto lugar, el registro de transparencia de la Unión Europea debe ser obligatorio mediante la adopción de un acto legislativo en lugar de un mero acuerdo interinstitucional y reforzarse con recursos adicionales. En última instancia, necesitamos un compromiso claro de todas las instituciones de aceptar solo reuniones con grupos de interés registrado y de publicar todas las reuniones de grupos de presión en un sitio web central que esté vinculado al Registro Común de la Transparencia de la Unión Europea. El escándalo que está teniendo lugar es feo. Su propia fealdad debería motivar a los líderes políticos de la Unión Europea a hacer las cosas bien.
Lucas del Castillo, divulgador científico, catedrático jubilado de universidad, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El escándalo de Qatar muestra que la Unión Europea tiene un problema de corrupción», del que es autor Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea, que ha sido publicado en Político.
Thank you.
El cuento y la filología es un espacio de la Luna Salía a Tiempo realizado y dirigido por las estudiantes de Filología Hispánica Salma Chaibi y Sofía Tebar. En la edición de hoy vamos a viajar por el Océano Índico con un marinero de Bagdad que vive durante el Califato Abbasí.
Las Mil y Una Noches es una recopilación medieval de cuentos orientales tradicionales. La obra fue tomando forma durante el transcurso de varios siglos con las contribuciones de diferentes escritores y traductores del Oriente Próximo. Muchas historias eran originalmente cuentos populares de los periodos abasí y mameluco, mientras que otras, especialmente la que sirve de marco narrativo, proviene muy probablemente de la obra persa Pahlavi Hesar Afsen, Mil Leyendas, que a su vez contenía algunos elementos indios. La obra utiliza la forma del relato enmarcado, es decir, de relatos que se incluyen dentro de otros relatos.
Las Mil y Una Noches cuenta la historia de Sherezade y Sarillar. Se dice que la esposa de Sarillar engañó al sultán siéndole infiel y que él, lleno de ira, la mandó ejecutar. Desde entonces dejó de ser un rey bueno para convertirse en un déspota. Nunca volvió a confiar en las mujeres. Por eso decretó que se casaría solamente con doncellas vírgenes a las que después de la noche de bodas mandaría decapitar. Este hecho propagó el terror entre todas las jóvenes del reino que temían por su vida, aunque no podían negarse al casamiento, pues se las amenazaba con que eso traería espantosas consecuencias a toda su familia. Nadie sabía qué hacer para parar esta locura.
Sherezade cortejó al rey y se ofreció voluntaria para ser la siguiente esposa, pero con la gran convicción de que no estaba dispuesta a morir. La primera noche comienza a contarle una interesante historia al sultán. No la termina para que éste quede intrigado, provocando que quiera saber más a la noche siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Los cuentos se entrelazan y consiguen mantener expectante al rey, que no podía ejecutarla, pues ansiaba conocer el desenlace de las interminables historias. Y así pasaron muchas, muchas, muchas noches. Al final, el rey, cautivado y fascinado por el ingenio y la belleza de Sherezade, decidió perdonarla y hacerla su reina. De esa astuta manera, ella le conquistó y consiguió salvar su vida y la de las demás jóvenes doncellas del reino, que estuvieron eternamente agradecidas a la extraordinaria narradora.
Los relatos incluyen cuentos y historias de amor, tanto trágicas como cómicas, poemas, parodias y leyendas religiosas musulmanas. Algunas de las historias más famosas, como Aladino y la Lámpara Maravillosa, Alí Baba y los 40 Ladrones y Sinbad el Marino, fueron añadidas en el siglo XVIII por Antoine Galland, que tradujo una versión árabe e incluyó algunas historias externas. Alí Baba es un cuento de origen sirio. El Aladino original está situado en el oeste de China, y las aventuras de Sinbad combinan elementos de la Odisea con la historia del marinero náufrago, que procede del reino antiguo de Egipto.
En muchas historias se representa genios, espíritus fantásticos, magos y lugares legendarios que se mezclan con personas y lugares reales. El histórico califa Harún al-Rashid aparece en muchas historias.
A continuación, mi compañera Salma leerá el cuento titulado Sinbad el Marino. En esta ocasión hemos contado con la colaboración de Marc Muñoz, estudiante universitario en el personaje de Sinbad el Cargador, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de la Universidad de Valencia en el personaje de Sinbad el Marino.
Hace muchos, muchísimos años, en la ciudad de Bagdad vivía un joven llamado Sinbad. Era muy pobre y para ganarse la vida se veía obligado a transportar pesados fardos, por lo que se le conocía como Sinbad el Cargador.
Pobre de mí,
se lamentaba.
Qué triste suerte la mía.
Quiso el destino que sus quejas fueran oídas por el dueño de una hermosa casa, el cual ordenó a un criado que hiciera entrar al joven. A través de maravillosos patios llenos de flores, Sinbad el Cargador fue conducido hasta una sala de grandes dimensiones. En la sala estaba dispuesta una mesa llena de las más exóticas viandas y los más deliciosos vinos. En torno a ella había sentadas varias personas, entre las que destacaba un anciano, que habló de la siguiente manera.
Me llamo Sinbad el Marino. No creas que mi vida ha sido fácil. Para que lo comprendas, te voy a contar mis aventuras. Aunque mi padre me dejó al morir una fortuna considerable, fue tanto lo que derroché que al fin me vi pobre y miserable. Entonces vendí lo poco que me quedaba y me embarqué con unos mercaderes. Navegamos durante semanas hasta llegar a una isla. Al bajar a tierra, el suelo tembló de repente y salimos todos proyectados. En realidad, la isla era una enorme ballena. Como no pude subir hasta el barco, me dejé arrastrar por las corrientes, agarrado a una tabla hasta llegar a una playa plagada de palmeras. Una vez en tierra firme, tomé el primer barco que zarpó de vuelta a Bagdad.
Llegado a este punto, Sinbad el marino interrumpió su relato. Le dio al muchacho 100 monedas de oro y le rogó que volviera al día siguiente. Así lo hizo Sinbad y el anciano prosiguió con sus andanzas.
Volví a zarpar. Un día que habíamos desembarcado, me quedé dormido y cuando desperté, el barco se había marchado sin mí. Llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes. Llené un saco con todos los que pude coger, me até un trozo de carne a la espalda y aguardé hasta que un águila me eligió como alimento para llevar a su nido, sacándome así de aquel lugar.
Terminado el relato, Sinbad el marino volvió a darle al joven 100 monedas de oro, con el ruego de que volviera al día siguiente.
Hubiera podido quedarme en Bagdad, disfrutando de la fortuna conseguida, pero me aburría y volví a embarcarme. Todo fue bien hasta que nos sorprendió una gran tormenta y el barco naufragó. Fuimos arrojados a una isla habitada por unos enanos terribles que nos cogieron prisioneros. Los enanos nos condujeron hasta un gigante que tenía un solo ojo y que comía carne humana. Al llegar la noche, aprovechando la oscuridad, le clavamos una estaca ardiente en su único ojo y escapamos de aquel espantoso lugar. De vuelta a Bagdad, el aburrimiento volvió a hacer presa de mí, pero eso te lo contaré mañana.
Y con estas palabras, Sinbad el marino entregó al joven 100 piezas de oro.
Inicié un nuevo viaje, pero por obra del destino, mi barco volvió a naufragar. Esta vez fuimos a dar a una isla llena de antropófagos. Me ofrecieron a la hija del rey con quien me casé, pero al poco tiempo esta murió. Había una costumbre en el reino, que el marido debía ser enterrado con la esposa. Por suerte, en el último momento, logré escaparme y regresé a Bagdad cargado de joyas.
Y así, día tras día, Sinbad el marino fue narrando las fantásticas aventuras de sus viajes, tras lo cual ofrecía siempre 100 monedas de oro a Sinbad el cargador. De este modo, el muchacho supo de cómo el afán de aventuras de Sinbad el marino le había llevado muchas veces a enriquecerse para luego perder de nuevo su fortuna. El anciano Sinbad le contó que en el último de sus viajes había sido vendido como esclavo a un traficante de marfil. Su misión consistía en cazar elefantes. Un día, huyendo de un elefante furioso, Sinbad se subió a un árbol. El elefante agarró el tronco con su poderosa trompa y sacudió el árbol de tal modo que Sinbad fue a caer sobre el lomo del animal. Este le condujo entonces hasta un cementerio de elefantes. Allí había marfil suficiente como para no tener que matar más elefantes. Sinbad así lo comprendió y presentándose ante su amo le explicó dónde podría encontrar gran número de colmillos. En agradecimiento, el mercader le concedió la libertad y le hizo muchos y valiosos regalos.
Regresé a Bagdad y ya no he vuelto a embarcarme.
Continuó hablando el anciano.
Como verás, han sido muchos los avatares de mi vida y si ahora gozo de todos los placeres, también antes he conocido todos los padecimientos.
Cuando terminó de hablar, el anciano le pidió a Sinbad el cargador que aceptara quedarse a vivir con él. El joven Sinbad aceptó encantado y ya nunca más tuvo que soportar el peso de ningún fardo. Como hemos dicho antes, Sinbad el marino está incluida dentro de las Mil y Una Noches, aunque no de manera original, sino que se incorporó posteriormente en el siglo XVII y XVIII. El cuento que hemos narrado es la primera parte del relato donde se conocen Sinbad el marino y Sinbad el porteador. Este segundo, pobre a más no poder, un día decide sentarse en un banco y lamentarse del rumbo de su vida, con la suerte de que lo escucha Sinbad el marino. Entonces establecen un pacto en el que Sinbad el marino le paga 100 monedas cada vez que cuenta una parte de su historia, a cambio simplemente de que lo escuche la anterior.
Esto es curioso puesto que en cierto modo reproduce la misma dialéctica existente entre Sherezade y el califa, el informante y el confidente. Y si extrapolamos esto a una esfera más amplia, podríamos aplicarlo a la literatura en general. Siempre hay un narrador que está contando una historia a un lector hipotético. Para nuestros oyentes más apasionados de la lingüística, podemos mencionar que generalmente cualquier discurso está emitido hacia una segunda persona, implícita o explícita. Es cierto que hay una gran tradición literaria que quiere ocultar a esa segunda persona, pero en este tipo de cuentos se hace más evidente y en parte es su objetivo. Nos convertimos nosotros en ese oyente implícito, en Sinbad el Porteador o en el Califa.
Como decíamos, esta es la primera parte de la historia, fundamental y necesaria para que Sinbad el Marino pueda contarnos su relato, puesto que ya hay un oyente. No tendría mucho sentido, o al menos perdería la gracia, si simplemente se nos contase la historia desde una tercera persona, al mismo tiempo que la moraleja pierde su efecto. La narración tiene en cierto modo una lección para Sinbad el Porteador, demostrarle que es posible salir de la pobreza y recaer en ella con la misma facilidad.
Cerezade muy hábilmente interrumpe cada una de las partes del viaje en el momento del clímax para captar la atención del rey. En la noche 549 se cuenta el segundo viaje de Sinbad, en el que se enfrenta a un ave roc. Esta es una criatura mítica gigantesca, a menudo blanca, de la mitología persa. En el tercer viaje narra la lucha con un enorme gigante que se empieza a comer la tripulación, una obvia referencia a Polifemo de la mitología griega.
En el cuarto viaje, Sinbad se ve envuelto en un casamiento engañoso. El protagonista desconoce que cuando muere uno de los cónyuges, el otro debe ser sepultado en vida, así que tiene que ver cómo salir de esa tumba descomunal. Obviamente lo consigue y tras un tiempo comienza su quinto viaje, en el que se vuelve a enfrentar a un ave roc, después de que sus tripulantes se hayan comido un huevo, y tras lo cual vuelve a naufragar en su sexto viaje, donde se ve obligado a construir una balsa para llegar a tierra, y por azares de la vida se convierte en emisario.
El último viaje de Sinbad es bastante curioso, puesto que en un nuevo naufragio llega a una ciudad en la que los habitantes se convierten en personas aves una vez al mes. Sinbad, maravillado, acaba casándose con una mujer ave, quien le confiesa que el resto de habitantes son demonios en realidad. Se escapan a Bagdad, donde acaban viviendo felizmente, hasta que encuentran a Sinbad el Porteador. Aquí concluyen los cuentos de Sinbad el Marino, y no se vuelve a hacer mención del Porteador en ninguna otra parte.
Como conclusión, nos gustaría leer una alabanza que abre el libro de las Mil y Una Noches.
Que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda en los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a él le ocurra, y se reprimirá. Por esto, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los últimos. Amigos y amigas del cuento y la filología, nos despedimos hasta la próxima edición y, como decía Cerezade,
¿cuántos libros se quita la gente de en medio con ocasión de las mudanzas? ¿Qué sería de la profesión de librero de viejos si la gente no cambiase de domicilio? Los 2/3 de mis fondos proceden de los que se mudan, el resto de los que, una vez leído un libro, se desprenden de él. A fin de cuentas, a poca gente le gusta conservar los libros.
Sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco. Thank you.
Continuando con la emisión de audios ganadores y finalistas en el segundo concurso nacional de podcast escolar promovido por Radio Nacional de España, en la edición de hoy de Educación en la Luna vamos a difundir el titulado La generación del 07, finalista en la categoría 3 destinada a primero, segundo y tercero de educación secundaria obligatoria ESO, en el que ha participado el aula de tercero A de la ESO, del Centro Educativo Instituto de Educación Secundaria IES Alonso de Covarrubias, Torrijos, Toledo. Enhorabuena, escuchemos.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast, Generación del 07.
Un podcast en el que nosotros, personitas nacidas en el 2007, vamos a reflexionar acerca de lo que viene siendo la maravillosa experiencia vital de pasar nuestra adolescencia en un momento histórico en el que todo se resquebraja.
Pero tranqui, ya lo sabéis, es que los adolescentes no paramos de quejarnos.
¡Comenzamos!
¿Sabéis la cantidad de apodos que tiene nuestra generación?
Quien dice apodos dice críticas, ¿no?
Por ejemplo, la generación Z.
Hombre, es mucho mejor la generación de cristal o los ofendiditos.
Madre mía, de cristal y de gel hidroalcohólico.
Y de mascarillas.
Escuchad, es que llevamos 2 años de nuestra vida viviendo una pandemia, que se dice pronto. Y encima, ¿qué 2 años? En plena adolescencia. Sí, sí, lo voy a decir más despacito. En plena adolescencia.
¿Escucho ahí un poquito de retintín?
Etapas que son muy complicadas. Yo, por ejemplo, la etapa de la adolescencia es una etapa muy complicada, porque yo la adolescencia la catalogaría como una etapa de efervescencia hormonal. Yo creo que un adolescente habría que asegurarlo contra incendio. ¿Por qué? Porque eso está hecho de paja y eso en verano arde.
Exacto, es que resulta que nuestros años de efervescencia, usando las palabras de Dani Rovira, los hemos vivido metiditos en casa durante 3 meses, disfrutando del maravilloso confinamiento que también nos ha sentado a todos, o conviviendo con mascarillas y distancias de seguridad que justamente han eliminado cualquier revolución hormonal posible.
Ay, calla, calla, no me lo recuerdes lo del confinamiento, que me he hecho temblar.
Y nuestros padres también.
Oye, ya, fuera de bromas, ¿qué me decís de las clases durante esos meses?
Eras un alumno en una pantalla pegado.
Y un profesor también pegado.
Y a lo loco, ¿eh? ¿Cuántas horas de trabajo tuvimos esos meses? Menos mal que, al menos, podíamos conectarnos en pijama.
O no conectarnos, porque yo sé de muchos que desaparecieron en el combate y no supimos nada de ellos en meses. Pero oye, todo el mundo tranquilo, que el sistema educativo español triunfó durante esos meses.
¿Qué dices esos meses? Y todo lo de después, con el protocolo COVID, la separación entre mesas porque iban a bajar muchísimo las ratios, todas las ventanas abiertas en pleno mes de diciembre con los apuntes volando, las gargantas rotas por tener que gritar en clase, en fin, si ya lo dijo nuestro presidente el año pasado.
España ha sido uno de los pocos países, de los contados países del mundo, que ha mantenido sus centros escolares abiertos a lo largo del curso 2020-2021.
¡Un triunfazo!
Y poco se habla de todo lo de después, ¿eh?
¿A qué te refieres?
¿Que a qué me refiero? Apuntad, que voy. Llegó la señora Filomena a congelar nuestras vidas, ¿o no os acordáis?
¡Adiós, la borrasca Filomena! ¿Cómo no? Con nombre de mujer. Porque siempre quieren asociar lo negativo con la mujer.
Shh, no nos metamos en terrenos pantanosos.
Bueno, a lo que íbamos. Luego estalló el volcán de La Palma, lo que fue un auténtico desastre.
Y el desastre estrella, la guerra de Ucrania.
Sin contar con la crisis que tenemos encima y la que nos va a caer.
Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra!
Total, que entre unas cosas y otras hay miles de adolescentes que apenas levantan cabeza. Lo que trae consigo, aunque parezca mentira, una cosa espectacularmente positiva. Al fin hablamos con normalidad de la salud mental.
¡Bravo! Ahora sí que pega a escuchar algo de Rosalía, ¿eh? Que nos hemos venido muy arriba.
Uy, nena, ¿pero no has escuchado a nuestros mayores? Eso no es música.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi.
Ah, claro, claro, es mucho mejor lo de Chimo Bayo. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que
tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pe. ¿Eso ha sido un zasca?
Y dale con estas rarezas generacionales, bro.
Resumiendo, que quizás, viendo todo lo que estamos viviendo en lo que se supone que son los años más importantes de desarrollo de una persona en todos los sentidos...
Quizás es el momento de dejar de vernos como la generación de cristal y empezar a vernos sin más como la generación del 07, con sus más y sus menos, como cualquier generación de la historia.
Y si no, sea como sea...
Pues no pasa nada, es mejor eso que morirse.
esos barrotes los que guardan sus penas. Han cometido algún delito y hoy cumplen condena. Ese gobierno me tiene hasta los huevos. El mundo hoy en día solo lo mueve el dinero. Nos tachan por crecer en la miseria. No saben qué es que te falte un plato en la mesa. Mira, ahora escúchame usted. Le voy a contar esta historia, señor juez. Ese que ayer esposaron por robar, su niña no tenía para hallar. La pobre no paraba de llorar y no se engañe, intentó trabajar. Desde que amanecía a la madrugada, llegaba la noche y no había encontrado nada. Desde que entraba ya mal lo miraban. ¿Qué culpa tiene de ser de raza gitana?
Según el estudio realizado por la Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario, ROSEP, 6 de cada 10 reclusos en España lo son por delitos contra el patrimonio, hurto o robo con fuerza, y contra la salud pública, tráfico o posesión de drogas. El 49% tiene estudios básicos y hasta el 65% son drogodependientes. En este estudio también se expone que si España tuviera una tasa de encarcelamientos acorde a su índice de criminalidad y a la media europea, un 50% de personas encarceladas deberían estar en libertad. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas. Nos acompaña Lidia Gómez Ferrer, miembro de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Buenas noches, Lidia.
Hola, buenas noches.
Vamos, si te parece, a hablar en principio sobre la asociación. ¿En qué año se creó?
Constituida como tal fue en abril del año pasado.
¿Y cómo surgió la idea de crear la asociación?
Debido a tres muertes de tres personas que sucedieron en Brián, en Zuera y, si no recuerdo mal, en Albocácer o Picassent.
Entonces, si hablamos de finalidades, ¿qué finalidad tiene en este caso esta agrupación que habéis formado los familiares de los internos e internas de las cárceles?
Somos familias de presos y gente que mantiene una relación de amistad o solidaridad con algunos de ellos. Nosotros nos apoyamos para afrontar las condiciones de las existencias crueles, infrahumanas y degradantes que se imponen a nuestros seres queridos, encarcelados. Algunos, yo diría que indebidamente.
¿Y tenéis algún tipo de relación con profesionales, por ejemplo, psicólogos, abogados, etcétera?
Sí, sobre todo con abogados. No tenemos gran cantidad, pero son abogados solidarios, psicólogos solidarios. Es decir, de momento nadie percibe una cantidad.
Dada la situación en la que atraviesan las familias de estas personas presas en las cárceles, hay también talleres destinados sobre todo a los integrantes. Por ejemplo, uno de ellos se llama Duelos y Crisis, otro Manejos de Estrés y Salud Emocional, y finalmente la comunicación en las relaciones humanas. Estos talleres son fundamentales, ¿no?
Sí, a nosotros, a los integrantes y no integrantes, que también acuden, nos ayuda, digamos, a saber llevar un poquito más las cosas. Cada taller tiene un enfoque diferente, pero nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer el entorno y cómo sobrellevarlo mucho mejor.
¿Se va a llevar alguna iniciativa de este tipo de talleres en los próximos meses?
Sí, tenemos pensado aproximadamente, quizá para abril, mayo, puede que convoquemos otros talleres, a los cuales, gracias a Dios, cada vez va más gente.
Me imagino que se publicará en las redes sociales.
Sí. Para ello tenemos, pues, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que está en Facebook. Tenemos La Cárcel Mata, Tocata, también lo tenemos en Twitter. O sea que hay diversos medios que dan a conocer a las personas este tipo de talleres, lo que hacemos. En fin, sí que hay medios de comunicación, pero son un poco escasos.
¿Eso quiere decir que los medios de comunicación generalistas, más significativos, no recogen estas informaciones?
No, evidentemente que no. Es más, yo te diría que la verdad se oculta. O sea, siempre se le echa la culpa al preso. En cambio, los carceleros siempre dicen que son las víctimas, cosa que no entendemos, que ellos sean víctimas. Las víctimas son nuestros presos, no los carceleros.
Lidia, ¿de qué medios de comunicación estamos hablando, tantos radiofónicos, de prensa escrita o de televisión?
Una que he podido ver yo es Telecinco, por ejemplo. Ahí nunca nos dan opción a defendernos. TV3 tampoco. Nos están dando ya un poquito, pero no mucho. Yo te diría que ningún medio se hace eco de las necesidades de los presos ni se hace eco de saber o hacer entender a la sociedad en qué condiciones están los presos.
Sean medios públicos o privados, ¿no?
Sí, evidentemente.
Vamos, si te parece, a repasar la situación actual de los presos y presas españoles y también de otros países en las cárceles españolas. Concretamente, con relativa frecuencia estamos escuchando en los medios de comunicación muertes de presos y de presas y relacionan esas muertes en algunos casos con el aislamiento. ¿Eso es así?
Totalmente, o sea que prácticamente no. Yo te diría que todas las muertes se producen en aislamiento. ¿Por qué? Pues porque para los carceleros es mucho más cómodo matar a una persona en aislamiento que no en un módulo en el cual hay mucha más gente, pueden observar. Aislamiento es puro y duro donde se producen las muertes.
Lidia, ¿y si tienen datos de cuántas horas pasan al día y cuántos días los internos e internas en las cárceles en estos lugares de aislamiento?
Legalmente deberían pasar 15 días.
Según esas reglas de Nelson Mandela que se denomina.
Correcto. Pero eso se lo pasan por el forro de la chaqueta. El máximo que yo he sabido o he tenido conocimiento, creo que han sido 30. Entonces es un trato muy cruel, puesto que las horas, digamos, de relacionarse, si se puede llamar relacionarse, unos es una hora y los otros 4 horitas, como mucho. Cuando están en aislamiento, llevan tantísimo tiempo, esas personas pierden el rumbo. ¿Por qué? Pues porque ya no saben ni en el día en que está, cuándo es noche, cuándo es día. No hablan con nadie, nada más que con los carceleros, y con los carceleros no hablan. Es decir, los carceleros los tratan como perros. Ellos consideran que son una inmundicia. Entonces, es un trato muy cruel y degradante.
¿Y las familias tienen información cuando sus familiares están en estos lugares de aislamiento o no?
Las familias tenemos conocimiento desde el momento que el preso nos llama. Tampoco les permiten esa llamada. Tenemos conocimiento, pero única y exclusivamente por medio del familiar, del amigo, del compañero, no por la cárcel. La cárcel no te comunica absolutamente nada. Lo único que lo hacen, inclusive en forma, te diría yo que brutal, deshumanizada, es cuando matan a uno, te llaman por teléfono y te dicen: oiga, mire, ¿es usted familiar de fulano o mengana? Es que su hijo, su marido, su compañero ha muerto. Lo tenemos aquí, vengan a recogerlo. Es el único conocimiento que tenemos nosotros.
¿Y qué causas argumentan los funcionarios de prisiones para ingresar a los presos en estos lugares de aislamiento?
Yo no puedo negar en ningún momento que existan presos más o menos peligrosos. Pero precisamente a esos no se les mete en aislamiento. Quizá por una contestación que a ellos no les ha cuadrado, porque entran en sus celdas y les desbarajustan toda la ropa, se la rompen, lógicamente, una la aguantas, dos saltas. Automáticamente ya tienen un motivo para llevarte a aislamiento. Ese es el problema. No hay una base para llevarles a aislamiento. O sea, no hay una motivación concreta. Simplemente este. Termina de salir de aislamiento, vamos de nuevo por él. Y lo volvemos a meter a aislamiento. Porque es la manera que ellos tienen de matar.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero todo esto se investiga o no?
Ahora hay algún caso, debido a estos abogados solidarios que se están moviendo muchísimo, se están investigando. Y porque las familias estamos perdiendo el miedo. Entonces hay algún caso que está en estos momentos en investigación. Pero hasta el momento no habían investigado las muertes. Es más, una segunda autopsia no la permiten. El médico carcelero, que es algo parecido como un Mengele, pues da la autopsia como muerte súbita, sobredosis, suicidio. Todas las muertes están basadas en lo mismo. Qué casualidad que siempre es el mismo firmante, es decir, el médico, siempre son las mismas causas, cuando a lo mejor esa persona que aparece hoy muerta, ayer habla con su familia, está la madre feliz, mañana te llamo y al día siguiente aparece muerto. O muerta.
También, Lidia, hay muertes por sobredosis.
Sí.
¿Eso quiere decir que la droga está presente en las cárceles?
Evidentemente, la ilegal está la legal. La ilegal, ¿quién la mete? Supongo que como no tienen nada más fijación que con los presos, no se dedican a poner otro tipo de medios para que no se introduzca droga. Pero la legal, yo te puedo decir que llega un viernes y se distribuye la medicación de viernes, sábado, domingo. Entonces, hay gente que en un estado de desesperación se lo cambian por un cigarro, por un café, por lo que sea. Se toman las pastillas de ellos y las del compañero. Eso me parece inhumano, el que te den una medicación peligrosa para 3 días consecutivos. No me parece ni justo ni humano, y máxime cuando hay gente que tiene un problema mental y estas personas pues a veces se desquician y su forma, digamos, de calmarse es tomándose la medicación de golpe.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de ese derecho a la salud y a las garantías de este derecho. Realmente algunas veces o escuchamos o inclusive hablamos con presos o presas y se quejan de que los tratamientos, según qué tipo sean, pues a veces no se establecen y tampoco la medicina, quizás en función de la carestía de la misma. ¿Todo esto es así?
Sí, sí, evidentemente que es así. La atención hospitalaria no existe prácticamente. O sea, ya lo sacan cuando están prácticamente muertos, pero para quitarse el muerto de encima. Con lo cual, la transferencia está ordenada por ley desde el 2003, en cambio el dinero nunca le llega. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no paga a las autonomías. Entonces, la medicación le dan genéricos, que ni sabemos qué tipo de genérico es. Desde luego, asistencia como tal, como te podrían dar a ti en la calle, o a mí, a un enfermo de cáncer, por ejemplo, no la reciben. O bien porque se les olvida que tienen que salir al hospital, o bien porque no hay dispositivos suficientes de la Guardia Civil, entonces no reciben ningún tratamiento.
Que es el caso de las citas médicas y de las operaciones que a veces no los trasladan por falta de personal.
Sí, 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 evidentemente, pensando muy bien, quiero creerles. Pero visto lo visto, lamentablemente no les creo. Hoy no podemos llevarte, mañana. O sea, el mañana nunca llega. Entonces hay gente gravemente enferma que debían descarcelarlos y que por lo menos tuvieran una muerte digna. ¿Cuándo los carcelan? Te diré que a lo mejor con una semana, 10 días, un mes, a vista de su muerte.
Y en cuanto a los enfermos mentales, ¿qué podemos decir? ¿Los encierran o no?
Sí, por supuesto. Hay mucha población reclusa que son bipolares, en fin, problemas psiquiátricos, que no deberían estar internados en una cárcel, sino en un centro especializado. En cambio, están ahí y encima de todo ello los meten en aislamiento. O sea que no es suficiente con que están en la cárcel, los mandan a aislamiento. Con lo cual, estas personas se vuelven más locas aún. Se trastornan muchísimo. También los carceleros, por su cuenta, hoy espérate a la medicación. Él se pone nervioso, a lo mejor pega un golpe o pega patadas contra la puerta y recibe no solamente la no medicación, sino que recibe la paliza. Con lo cual, es un enfermo mental con el agravante de que tiene a lo mejor la mandíbula rota, un pie roto, una mano dislocada, una mano rota, una acumulación de circunstancias y de hechos que no dicen nada bueno de las cárceles españolas.
Las familias reivindicáis que se revise el régimen de visitas por enfermedad. ¿Eso qué quiere decir?
Si una persona normal tiene unos días concretos, ¿por qué no pueden dejar a las familias visitar a sus enfermos, a sus hijos, más regularmente? Y no pueden entrar en enfermería con un horario, digamos, más o menos flexible. Pues porque ellos no quieren, porque a ellos no les convienen. Porque a lo mejor en ese momento el preso no está en condiciones. Y ellos lo que quieren es que el preso esté en condiciones para verlo, no en su interior, en su capacidad para verbalizar las cosas, sino simplemente de cara a la vista del familiar.
Por todo lo que estás comunicando, Lidia, la violencia institucional existe y además sea física o psicológica, ¿no?
En ambos medios existe, lo acusa mucho más cuando es una tortura física, aunque realmente resisten algunos. Y van mermando psicológicamente a esa persona, con lo cual algunos de ellos caen en una depresión, dejan de funcionar, existe y lo afirmo.
¿Se puede decir que también hay abuso en lo que es el trabajo laboral? ¿Existe explotación laboral a los presos y presas en las cárceles españolas?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
claro,
se refleja esto?
Un preso puede cobrar desde 1 euro al día por un trabajo que tú a lo mejor cobrarías en la calle 15-20 euros la hora. la explotación laboral es palpable, es inhumana, lógicamente, tienen los peores trabajos para realizar. Y cuando digo peores, no es porque el trabajo manual sea malo, sino que tienen que estar continuamente, dale que te pego, y luego al final que recibes un euro, ¿con eso qué haces? ¿Mantienes a la familia? ¿Te mantienes tú? ¿Cómo casa eso? Cuando ellos luego los sacan a la calle y perciben un dinero, si le llamamos a eso trabajo, yo les llamaría más que trabajo explotación.
Si hablamos ahora de acceso a la cultura, libertad de expresión y asociación, me imagino que también sería una cuestión criticable.
Evidentemente. Lo que se refiere a la cultura, este tipo de gente, los carceleros, refiere a una población reclusa ignorante que a una población reclusa inteligente, con estudios, cultivada. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen cultura. Entonces sería muy lamentable que un preso pudiera coger un tema que un carcelero no tiene ni idea. Entonces, la cultura vamos a dejarla al margen, ¿vale? No hay cultura allí. Libertad de expresión, no. Allí es un campo de concentración. Allí el que habla un poco más de la cuenta ya sabe dónde va, ya sabe lo que le toca, ya sabe cómo puede terminar. O sea, no hay libertad de expresión, ni muchísimo menos. Tú no le puedes rebatir a un carcelero que lo blanco es negro y lo negro es blanco. No. Hay que decir sí, señor, no, señor, lo que el carcelero diga, vamos. Lo de asociación, no, tampoco. Enseguida son bandas, están confabulando. No, eso tampoco es permitido por ellos. En definitiva, yo creo, bajo mi punto de vista, que ellos saben muy bien lo que están haciendo. Por suerte, tenemos gente que lucha y que reivindica sus derechos, inclusive dentro, haciendo huelgas de hambre, pero no tienen la misma libertad que tenemos los de la calle.
Si hablamos de censura, ¿está presente este hecho en las comunicaciones o en la correspondencia que reciben los presos y presas?
En las comunicaciones no te diría yo tanto como en las llamadas telefónicas. Hay presos que tienen las llamadas intervenidas. La correspondencia, eso es darlo por hecho, ¿eh? Muchos de ellos tienen la correspondencia intervenida e incluso ni se la dan. Y cuando se la dan ya leída. Que eso está penado, ponen la cola al gato.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Lidia, sobre esos traslados arbitrarios que realmente supone un grave problema también para las familias, por el desarraigo.
El desarraigo familiar, tanto para ellos como para las familias, es muy doloroso. Puesto que el nivel económico de las familias, no te digo que todos sean malos, no da para ir todos los meses, pues por ejemplo, a 800 kilómetros, ni todos los meses ni todas las semanas, como tienen derecho. Ni 400 kilómetros, ellos lo hacen adrede para que esas personas, los presos, se sientan aislados, se sientan solos, aunque no lo estén, pero solo tienen la oportunidad de llamar a sus familias. No tienen la presencia de sus familias, que para ellos es muy importante. Hace que ellos se sientan mejor, hace que ellos se sientan mucho más fuertes anímicamente. La familia es muy importante para ellos.
Ante todo esto que estás planteando, Lidia, ¿qué dice el juzgado o los juzgados o el juez de vigilancia penitenciaria?
El juez de vigilancia penitenciaria, uno más, nunca da la razón ni al preso ni a las familias. Supongo que firma, queda muy bonita la firma, pero siempre firma a favor de instituciones.
Vamos a hablar de grupos, de colectivos. Las presas en las cárceles españolas, me imagino que la discriminación también estará tan presente o más que en el exterior, ¿no?
Tienen una doble condena. Es decir, son presas, son mujeres y están en un habitáculo diseñado para hombres. Entonces, una mujer tiene muchas más dificultades. ¿Por qué? Pues porque si tiene padres, madre, lo que sea, vale. Pero si tiene que depender a lo mejor de un compañero, de un marido, lo tiene mucho más difícil. Inclusive también hay abusos de carceleros hacia las presas. Entonces, mujer presa es una mujer indefensa, en manos de los carceleros desalmados.
En cuanto al capítulo de inmigrantes y racializados, ¿tienes datos de la presencia de estos colectivos en las cárceles españolas y su situación?
Los hay. Algunos de ellos ahora son asistidos por familias frente a la crueldad carcelaria, cada uno en su medida. Si aquí en Valencia sabemos de una persona que no pertenece al país y se le puede ayudar, se le va a ayudar exactamente igual que uno que sea oriundo de aquí, de Valencia, o de Madrid, o Barcelona. pero sí que los hay. Lo que ocurre es que están mucho más desprotegidos, puesto que no tienen familia. Por eso, familias frente a la crueldad carcelaria, también estamos haciendo mucho hincapié en el extranjero.
Ante todo esto, Olivia, que planteas, ¿qué es lo más urgente, según la asociación vuestra, que cambiar en el régimen carcelario español?
Yo te diría, en primer lugar, la sanidad. La sanidad es nefasta, no funciona. Excarcelación de los presos gravemente enfermos, como pueden ser cáncer. Es que hay tantos puntos. Y en tercer lugar, pues el desarraigo. Serían tres puntos a tener muy en cuenta, pero sobre todo la sanidad.
Esto es la realidad de ahora y la realidad inmediata, pero si tuviéramos que incidir en la prevención para que personas del exterior, ciudadanos y ciudadanas españoles y de otros países no delincan, ¿qué debería hacer no solamente ya el gobierno, sino la sociedad para que el número sea el menor posible?
Pues yo cogería, por ejemplo, el ejemplo de Alemania. En Alemania hay un índice de delincuencia muy bajo. Evidentemente tampoco están tratados como se tratan aquí, sino que son unas cárceles mucho más de reinserción, no de humillación, de vejación, de tortura. Sí, están en un régimen prisioneros, pero no están prisioneros. Entonces sería una forma de reinsertar y que no volviera a delinquir.
¿Tenéis datos de la reincidencia de los presos que han estado unos años en las cárceles españolas y han cumplido condena? ¿Qué probabilidad hay de que reincidan en esa ilegalidad?
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias hiciera un programa de reinserción, sería tan baja como la alemana. Te hablo de la alemana porque es la que conozco, pero como no hay ese sistema de reinserción, pues no te puedo dar cifras porque desconozco dicho dato.
Es un sistema más que de reinserción, de castigo.
Sí, sí, reinserción, ¿qué reinserción? Con tratos tan humillantes, con vejaciones, se les quita sus enseres, se les rompe sus enseres. ¿Crees que hay algún modo de que estas personas salgan a la calle y no miren a las personas con recelo?
Si tuviéramos que destacar un caso que a ti especialmente te ha llegado y te ha afectado, te ha conmovido especialmente de todo tu quehacer en este ámbito carcelario, ¿recuerdas ahora alguno?
Recuerdo varios de compañeras. Desgraciadamente, sus hijos han muerto bajo custodia. Otra compañera, su hija con 20 años, en la flor de la vida, murió en condiciones muy sospechosas bajo custodia. Eso te duele como si fuese tu propio hijo, tu propia hija. Los hijos de las demás son nuestros hijos y nuestros hijos son las de las demás.
Si alguna excusante, Lidia, quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página, se llama Familias frente a la crueldad carcelaria. Ahí tiene toda la información. Tenemos también un blog. Puede ponerse en contacto, que de inmediato, máximo con un periodo de 10-15 minutos, a esa persona se le atiende.
Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familias frente a la crueldad carcelaria, gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio.
Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
A vosotras, Lidia, un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
A pesar de todo, dominan su ego. Ahora saben que la vida no es un juego. Ese disparo en aquel atraco, ese error te ha costado muy caro. Piensa en la cama mientras saca un retrato. Es de tu mujer que te está esperando. Lo que te da fuerza para seguir luchando. Algún día de nuevo estarán tus brazos. En la celda que yo duermo hay un buen amigo mío que me cuenta sus penitas y se consuela conmigo. Te cuento yo. Estoy arrepentido, salgo al patio llorando igual que si fuera un niño. Pero hay que tener esperanza. La paloma de la libertad revolotea mi ventana. Y al ritmo de esta canción se acuerdan de ello. Hoy en día dedicada a todos los presos y a todas las familias. Mando de corazón un mensaje a todos los que están en prisión. Esos mismos que por la mañana toman el sol y echan sus cantes a ritmo de camarón. Solo hay que esperar, algún día veréis a los vuestros detrás de un cristal. Todo claro que se puede arreglar y por supuesto que también se puede cambiar.
Thank you.
Finalizaremos la edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en Calatayud, Zaragoza, en 1961. Licenciado en Filología Italiana por la Universidad Complutense de Madrid. Es cantante, compositor y poeta. Como poeta ha recibido varios premios. Buenas tardes, Ángel Petisme.
¿Qué tal, Enrique? Encantado de hablar contigo.
Igual te digo. ¿Qué nexo de unión crees tú que existe entre la poesía, la canción y la composición?
El que uno quiera vincular. En mi caso sucedió que a los 11 años o así ya empecé a emborronar versos y no sé cómo caí cautivo. A los 11 años normalmente los niños suelen estar jugando y haciendo deporte, y en mi caso también me puse a leer, leía mucho, y también siento que tuve una hepatitis y a lo mejor eso está asociado. Y el vínculo con la canción, poquitos meses después, en el internado donde estaba, había una guitarra por allí y un chaval que sabía tocarla un poquito. Ya de forma autodidacta me puse a tocar y casi a componer instantáneamente. Se fueron enlazando, hilvanando los versos y las canciones. Pero como vínculo, pues el que uno quiera darlo, y porque me parece que la palabra escrita ya tiene suficiente música, ya es canción en pie de guerra o en pie de paz. Si manejas los dos lenguajes, Enrique, yo siento que con la música también he conectado a veces de forma más rápida. La música, como decía aquel, con letra entra.
¿Cómo definirías, Ángel, la poesía?
Uy, pues es el gran misterio. Es una forma de entender el mundo y analizarlo. Es un prisma, una lente que yo llevo ahí ya casi como una prótesis puesta, instalada en mis retinas, y es lo que me hace amar y afirmarme dentro del mundo. Y me hace sentir más empático o tener más piedad o más solidario con el resto de la gente. Es decir, la poesía me ayuda a entender la perversidad, la maldad y la grandeza del ser humano.
Ante un poema, ¿qué actitud debería adoptar el escuchante o el lector?
Relajarse y gozar. A veces el lector o los oyentes tienen demasiados prejuicios frente a la poesía. Leyendo en la página de un libro, esos vacíos que crea la poesía, los encabalgamientos, parecen un acantilado y producen vértigo. Cuando te caes del verso y tienes que ir a otro verso y no está la página llena de letras. Y sucede lo mismo con los oyentes. Siempre lo comparo con las canciones en idiomas que no entendemos. Nos gustan y nos emocionan y pueden estar cantadas en francés, en inglés, en valencia, en catalán, en aragonés, en gallego, lo que sea, en euskera, y te emociona y te pellizca. Y sin embargo, no has entendido todo el texto.
Me imagino que tendrás poetas preferidos o preferentes.
Supongo que son muchos, fíjate, porque yo tengo ahora 57 tacos. Y desde los 11 que empecé a escribir y mucho antes ya a leer, yo me ubico en una tradición de la literatura medieval, los poetas Goliardo, los poetas, digamos, más golfos y más canallas, y luego ya directamente paso por ahí, por el romanticismo, por Shelley, Keats, Byron, por todos los románticos, también los alemanes, y rápidamente, así haciendo como un recorrido sinuoso, me relaciono con el surrealismo. En las vanguardias del surrealismo yo creo que es lo que me ha más influido, desde la literatura francesa, Gambot, Baudelaire, los italianos, Pavese. Pasolini es un grandísimo poeta, sin embargo es más conocido como cineasta, pero me parece que las literaturas del mundo son todas maravillosas y hermosas y están por descubrir. Últimamente no tengo la suerte ya de poder descubrir mucha poesía y me quedo más con los clásicos o releyendo, porque es tan la cantidad de información que es imposible filtrarla. Tendríamos como varias vidas.
Tu último poemario se titula El faro de Dakar, publicado en 2017 por la editorial Renacimiento. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Este libro, El faro de Dakar, es el trabajo casi de 4 años y resume como 15 años de bajadas al continente africano. En realidad no es un libro de viajes sobre África, que ya he escrito algunas cosas de viajes, porque he tenido la suerte de viajar a zonas de conflicto en Oriente Medio, me he visto ahí en mitad de las bombas. dándole un sentido también a la poesía. Y en este caso no, es más bien la mirada desde África hacia el mundo rico, hacia el mundo del norte. Digamos, es un análisis de nuestra sociedad contemporánea y nuestra realidad vista desde un punto mucho más luminoso y más esperanzador, que es África.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Ángel Petitsmé?
Quizás hay algo, como te decía antes, de irracionalidad, por aquello del surrealismo. Me gusta dejarme llevar, no en escritura automática, pero me gusta dejarme llevar porque creo que muchas de las cosas que uno escribe definen el lado más oculto de nuestra mente y de nuestras pasiones. Y entonces está muy bien para conocerse, de vez en cuando releer lo que uno ha escrito, casi en estado un poco de trance. Y luego, yo creo que soy un poeta social. En otros momentos me daría hasta un poco de pudor confesarlo, pero creo que mi compromiso con la realidad, con el mundo y conmigo mismo me ubicaría ahí en una necesidad, primero una fe en la palabra como fuerza de trabajo y de movimiento y de revolución, y segundo en una fe en que la poesía puede cambiar el mundo, puede mejorarlo, y que este mundo es una puta mierda y por tanto hay que darle una vuelta al calcetín. Y en ese sentido todas las artes tienen que empujar.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un fragmento de este libro que hablábamos, Enrique, del Faro de Dakar, un poema que se llama Bienaventuranzas del Sol. Son dos páginas, pero voy a condensarlo un poco y los oyentes rápidamente van a asociarlo a episodios que tenemos todavía en la retina de todos estos meses, de esos niños ahogados en la playa, refugiados, de esos barcos. Parece como que solamente hay un Aquarius o un Ailán, pero hay muchísimos barcos y este es un fenómeno que, lejos de aplacarse, va a ir creciendo y que nos afecta y relaciona a todos. Bienaventurados los poetas, las mujeres y África, igualmente enigmáticos, mágicos y fértiles, como el polvo de fósforo que vuela del Sáhara y nutre los suelos agostados de la selva amazónica. Ay de los que especulan con la moralidad de las palabras y pisotean la música de los sueños pendientes. Bienaventurados los niños incenso del basural que habitan los gallineros infestados de ratas. Ay de los terroristas del fondo monetario sin glándulas ni conciencia que roncan sobre cenizas. Bienaventurados los que beben y leen a Montaigne, los que saben de lo que huyen e ignoran lo que buscan. Ay de los responsables de esta guerra mundial, la tercera, la cuarta, los cuervos del fascismo, los psicópatas de la economía. Bienaventuradas las mercenarias de la piel, prostituidas a empellones y vudú, sin pasaporte. Ay de los que trafican con las vidas ajenas y escupen desde las oficinas de la debilidad. Bienaventurados los que surcan la noche del laberinto y cantan bajo la espuma entre dos continentes. Ay de los que negocian en los circos del hambre y levantan centros de internamiento. Bienaventurados los que corren bajo los resplandores, cruzan trincheras, curan a los heridos y traen una suerte de paz. Los que sueñan despiertos la piel de las palabras y las riegan del alba hasta el ocaso. Ay de los que perdieron lo mejor de la vida, la inocencia, la alegría y el vínculo. Bienaventurados los que tienen alguien a quien amar, una voz que esperar y algo siempre que hacer. Ay de los que se escudan en pantallas de plasma, papagayos mediocres que amordazan las leyes. Bienaventurados los que traen el fuego en sus manos y no esperan que llegue la democracia a España. Ay de aquellos que arrastran telarañas de sangre en los ojos y participan del juego del silencio en los acantilados de la soledad. De ellos serán los besos y los países cálidos, las células del sol, los cielos asaltados. Contra ellos no podrán los detectives de la imaginación.
¿En qué contexto, Ángel, personal y familiar, escribiste este poema?
Recordando la rueda de prensa aquella de Mariano punto Rajoy, escudado ahí en una pantalla de plasma, y viendo cómo se ahogaban los refugiados que por ejemplo, nadie acudía de su ayuda. Por ejemplo, cualquier imagen del telediario, leo la prensa o veo una noticia y eso me pellizca y enseguida tomo nota en una libretilla de estas molesquines negras.
Por último, Ángel, nos encontramos, como dices, ante grandes retos, las migraciones, el cambio climático, el derecho de los pueblos indígenas. Ya te dije anteriormente que la poesía puede mejorar esa situación. ¿Cómo debería de hacerlo?
Siendo honesta consigo misma, y la poesía en sí parece abstracta, entonces somos los poetas los que debemos intentar ser menos vanidosos y tener conciencia y oficio de poetas, como decía Cesare Pavese. Oficio de vivir, oficio de poeta. Me parece que la poesía como tal tiene un don de verdad que otras artes no tienen. Quizá en conectar en las escuelas con la gente de la calle, hacer más recitales, más lecturas, bajar a pie de obra y alejarnos de la ebriedad y la borrachera del poder y de la frivolidad y la banalidad de la literatura, porque la poesía es algo mucho más hermoso que la literatura o que el arte en general.
Ángel Petisme, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía, Tiempo Radio.
Muchas gracias, Enrique, y un abrazo a todos los oyentes.
Igualmente, Ángel, un saludo. Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase del profesor de economía Javier Díaz Jiménez. En un país donde todo el mundo es tramposo, el incentivo para ser tramposo es mayor que donde todo el mundo es honrado. Si todos presumen de evadir impuestos, todos lo harán.
Pensamiento. en Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La Luna Sale a Tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.